Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Me anoté en un codo a codo porque quise hacer un cambio de carrera. Me abrió las puertas para conseguir becas, para poder trabajar.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Judith, vos también podés hacer los cursos gratuitos de programación. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
Confirmado con Pablo Novillo.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenidos a otra edición de Confirmado, aquí como siempre por FM Cultura 97.9. Arrancamos con otro programa para empezar a hablar de las cuestiones de la actualidad, varios temas del país y de la ciudad, esta actualidad que se ha mudado al norte de Argentina, primero a Chaco y ayer también a Jujuy, ¿no? Ahí está puesta la mayor parte de la atención. En Jujuy todavía quedan 22 detenidos por los episodios muy violentos que vimos ayer allí en la capital, tras la jura de la nueva constitución. Y una cuestión que obviamente se ha recontrapolitizado, y vimos algo que parecía impensado en los días anteriores, que fue la foto de unidad de la oposición, ¿no? El conflicto en Jujuy logró que tanto el grupo de Horacio Rodríguez Larreta como el de Patricia Bullrich y todos los otros dirigentes de Juntos por el Cambio se mostraran juntos, justamente, después de varios días de una interna bastante, bastante dura. Pero bueno, es lo que hay. Ahora sigue el Aníbal Fernández, por supuesto, contestándole al gobernador Morales, diciendo que no va a mandar fuerzas federales. Un poco lo de siempre, ¿no? La disputa de siempre, la grieta cruzada ahora por la situación puntual en Jujuy. Y el otro tema que decían en el norte del país es en Chaco, esta investigación que va adelante por el femicidio, porque así lo están investigando, como un femicidio de Cecilia y todas sus vinculaciones con el poder. Se esperan más declaraciones, se esperan los resultados de algunas pericias y, bueno, a ver qué pasa con esto que hablábamos antes en el pase con Seferino, que parece una especie de novela de realismo mágico, pero tenebrosa, de terror.
Buen día, Pablo.
Buen día, Nora.
Exactamente, y vos hablabas de la grieta, y este fin de semana largo se vivió mucho esa grieta, porque dime sobre qué tema te escandalizas y te diré de qué parte, de qué extremo de la grieta estás, cuando la verdad las dos cosas, las dos situaciones son muy, muy preocupantes. Pero bueno, hubo personas que se focalizaron en lo sucedido en Jujuy y otras que se focalizaron solamente en lo sucedido en Chaco, que como vos decís, es espantoso, y aparte abre el interrogante si detrás de esto podía existir algún tipo de modus operandi para deshacerse de personas que los incomodaban políticamente, ¿no? Esa es la otra preocupación más allá del femicidio. Se han encontrado restos óseos humanos en la chanchería de Emerenciano Sena, entonces hay que analizar de qué se trata.
Tal cual. Hola, Silvia, y agrego esto, ¿no? Por un lado, obviamente, el caso policial criminal en primera plana, pero también destapó esta situación todo un esquema de poder, ¿no? De manejo en el Chaco, algo así como lo que pasaba en Jujuy con Milagro Sala, en este caso con Emerenciano Sena, que de golpe tenía un barrio entero con su nombre, todo se llama Emerenciado Senna. Le encontraron dinero en su campo, tenía un campo, digamos, un líder piquetero con un campo, todas cuestiones que salen a partir del caso policial.
Sí, así, buen día Pablo, buen día Nora, sí, son esas cosas que ocurren lejos de la ciudad y que se transforman cuando aparecen en, como decía Nora, prácticamente es una novela, pero de terror.
Sí.
Y respecto a lo de Jujuy, además, digamos, se debaten temas centrales, y entonces volvemos a este enfoque de grieta cuando, por ejemplo, está sucediendo lo vinculado al litio. Es claro. Algo muy importante que el país tiene que definir. Es un recurso que el mundo necesita y que puede ser también un recurso muy importante para el país, más allá de todo lo que está pasando con el empleo público, con los sueldos magros, con la educación en todas las jurisdicciones y a todos los niveles, y con otro debate también imposible de solucionar, que tiene que ver con las tierras de los pueblos originarios. Sí. Ya pasó en el sur. Entonces, es decir, son problemas que nos atraviesan, centrales, y a los que nunca llegamos a ningún acuerdo.
Totalmente. Bueno, más allá de esto, vamos a estar hablando de otras cuestiones también. Una que nos importa a todos siempre y cada vez más, que tiene que ver con los precios y sobre todo con los alimentos, ¿no? Que es ese parámetro que hay que tener para ver qué familias caen o no en la pobreza o en la indigencia, llegado el caso. Vemos que todos los meses tenemos un número de inflación, pero cuando empezás a ver dentro de ese número, te encontrás que siempre alimentos es el más sensible. Y vamos a estar hablando con gente del sector para que nos cuente qué pasa. ¿Cómo puede ser que todos los meses tengamos subas e incluso muy por arriba, que empujan justamente el promedio? Vamos a hablar de eso, de otras cuestiones. Silvia, hay en realidad no sé si hay decir que hay novedades con el tren Mitre o que no hay novedades, y ese es justamente el problema.
Y sí, porque ahí en la estación terminal de trenes de Retiro, el tren Mitre no llega desde principios de año, porque hay una obra importante que se está llevando a cabo vinculado a los andenes y a la seguridad. El problema es que, bueno, lógicamente es una estación central, llegan tres ramales del tren Mitre, deberían llegar, no están llegando, y la obra se aplaza. Y no hay una fecha oficial y concreta, sino son funcionarios postergando, era para fines de mayo, para principios de junio, para fines de junio, y es importantísimo porque, bueno, entendemos que hay miles de personas afectadas que no pueden llegar hasta Retiro.
Bien, y también tenemos algo histórico que nos trae Nora. Ayer fue otra vez, el Día de la Bandera, se conmemoró la muerte de Belgrano, y justamente respecto de Belgrano hay una historia que nos vas a estar contando que refleja un poco que hay varios problemas argentinos que vienen de hace mucho tiempo, que no son de ahora, ¿no?
Exacto, yo les voy a contar una historia quizás un poquito macabra, que tiene que ver con el mausoleo de Manuel Belgrano, donde reposan sus restos en el convento de Santo Domingo, que justamente ayer cumplió 120 años ese mausoleo. Bien. Y bueno, les voy a traer una historia que, como vos decís, muestra que la Argentina es incorregible.
Sí, y que hay ciertas personas que se quedan con cosas que no les corresponden, ¿no?
También. Así que, bueno, en breve les doy los detalles.
Perfecto. Esto es lo que nos va a traer Nora después. Está nublado, está medio feo. Yo no sé si va a seguir lloviendo o no. Ahora nos vamos a fijar bien en el pronóstico y les vamos a contar. Pero estamos con 13.9 de temperatura ahora. Y así arrancamos el programa. Ya seguimos en Confirmado.
Agendate nuestro WhatsApp 11 55 77 11 92, y mandanos tu audio, porque la mañana de Radio Cultura la hacemos juntos.
Bien, seguimos en Confirmado 11 y 18, y les contaba recién que vamos a estar hablando del tema de los alimentos, ¿no? Que es sin duda el más sensible cada vez que vemos los aumentos de precios, ¿no? Porque a todos nos preocupa y es el que tal vez tenga más implicancia social por la situación de la pobreza, la indigencia y el poder adquisitivo de las familias. Vamos a charlar ahora con Fernando Sabore, que es presidente de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires y vicepresidente de la Confederación General Almacenera Nacional. ¿Qué tal, Fernando?
Hola Pablo, hola Nora, hola Silvia, ¿cómo andan ustedes?
¿Qué tal?
Gracias por llamar.
Buen día.
Bueno, Fernando, al contarnos primero hoy cuál es la situación, ¿qué estás notando, qué están notando ustedes respecto de la inflación en alimentos en este momento?
Oh, el tema de los cambios de precio continúa, Pablo. Nosotros vamos dos o tres veces por semana mínimamente al mayorista, tal vez un día vamos al de comestible, el otro día vamos al de limpieza. Al otro día vamos al de las galletitas. Y cada vez que venimos con las facturas, los precios volvieron a cambiar, ¿eh? O sea, el permanente cambiar carteles, no sé, parece como que nos quieren hacer ver como que todo está estable, que la mercadería no aumenta. No, la mercadería sigue aumentando. Si bien por un lado, logramos tener el formato de precios justos barriales, que de 7 mayoristas que se comprometieron a acompañar, solo uno lo está haciendo. Entonces, los colegas, para poder tener esa mercadería, necesitan el abastecimiento y no lo tienen. Uh-huh. O sea que el programa no está teniendo el ritmo que necesitaba, ¿cierto?
Uh-huh. Cuando decís
ahora,
que...
Sí. Pero el detalle es que uno podemos decir, bueno, dentro del programa de precios justos barriales tenemos una mermelada de durazno que la podemos vender en 390 pesos. Todo lo demás sigue aumentando. Uh-huh. O sea, hay un sabor que se mantiene en el precio y todo lo demás sigue cambiando. O sea, esto es lo que pasa. Por eso es que cuando uno habla de precios justos en el hipermercado con 1800 productos, si bien por un lado están cuando los encuentran, pero por el otro lado la inflación continuó. Uh-huh. O sea, no es que ese formato frena la inflación continúa, Pablo.
Uh-huh. ¿Cuáles son los productos que más están subiendo?
Bueno, digamos el tema azúcar es algo que nos preocupa, ya que la estábamos pagando de costo 390 pesos más o menos, y hoy la estamos pagando 650 pesos de costo. A eso póngale nuestra rentabilidad, entonces un kilo de azúcar hay que venderlo a 750 pesos.
Claro.
Sí, cuando hablamos del cambio de precio del azúcar, hace un espejo sobre todo lo que es galletitas, todo lo que es mermeladas, o sea, todo hace que vuelva a cambiar el precio. Siempre hay un porqué, ellos explican que hay un porqué, pero la realidad es que la mercadería sigue aumentando y el bolsillo del consumidor cada vez está más destruido.
Frente a este panorama, ¿cómo cambian las conductas de los consumidores? ¿Están notando, por ejemplo, que cosas que antes llevaban sí o sí, ahora también las están dejando de lado a la hora de ir con el carrito a la caja?
Yo hace tiempo que venimos diciendo nosotros que el 15 es fin de mes, ¿cierto? Uh-huh. Y que en una reunión de consejo directivo que tuve hace poco, los colegas decían, no digamos más el 15, digamos el 12. ¿Por qué? Pero porque la realidad es que la gente cobra su sueldo y obviamente lo primero que hace es pagar sus obligaciones, ¿cierto? La luz, el gas, y todos los impuestos más. Entonces lo que le queda a la gente es lo que, le puede quedar el 50 o el 40% del sueldo. Bueno, eso es lo que tienen que cuantificar para poder llegar a fin de mes. Entonces, usted ve que los primeros días de mes, y bueno, la gente, ¿por qué no llevar el aceite o el azúcar o el arroz que tradicionalmente consumían siempre, ¿cierto? Pero después del 15, bueno, es como que la gente busca, resguarda un poco más su parte económica en las segundas marcas. ¿Y por qué decimos que el 15 fin de mes? Y porque también, por un lado es esto, y por el otro lado es ver que la gente tal vez los primeros días nos pagan con débito o nos pagan con la tarjeta con el efectivo, pero después del 15 la gente es crédito. Claro. O es los últimos días, es decir, son clientes de todos los días, che, no me aguantás 4 días que cobro. Los jubilados están pasando por un momento tremendo, ¿no? Porque el jubilado, si no tiene un hijo que le dé una mano, la verdad que con lo que cobran de jubilación es imposible poder poder vivir, y ni hablar del que alquila, ¿cierto?
Uh-huh. Te hago una consulta, Fernando, llevándote hacia atrás una mención que hiciste sobre el azúcar. ¿Qué es lo que explica esa conformación de precio? ¿Es que pase de casi 390, dijiste, a 650?
Sí.
Sí. ¿Hay una, sí. ¿Ustedes encuentran una explicación? ¿Saben, el Estado informa, de qué se trata ese incremento?
No. Entiendan, nosotros, nuestra cadena de comercialización, estamos hablando de quien fabrica o produce la mercadería, el mayorista, donde compramos el 80% de la mercadería pagando de contado, y nosotros. O sea, nosotros lo que hacemos es ir al mayorista y encontrar que la góndola del azúcar, en los primeros días de mes, estaba vacía, no había azúcar. No conseguíamos azúcar, o el que tenía nos cuantificaba, decir, bueno, no más de 2 bultos por persona. El tema es que ahora que vale 600/650 pesos, bueno, nos siguen cuantificando el azúcar. O sea, uno como comerciante, te dicen que no podés llevar más de 3 bultos, un bulto trae 10 kilos, y tal vez uno lo que hizo es rotar esa semana la venta del azúcar a más cantidad de la que nos dan, y evidentemente lo que estamos haciendo es sacando el pequeño stock que nosotros tenemos, y después, bueno, veremos cómo sigue. Si el mayorista nos da 3 bultos y el comercio 3 bultos no le alcanza para la venta semanal, evidentemente va a llegar un día en que van a decir que no hay azúcar en los negocios.
Me llamó la atención que aparecieron envases de azúcar de 0.5 kilo de algunas marcas. Bueno, ¿esto se está registrando también con otros productos que están reduciendo el tamaño de los paquetes para que la gente, digamos, lo pueda comprar?
Yo hace tiempo me pasaba de que venía un cliente y una señora a una determinada altura del mes y te decía, ¿cuánto vale el azúcar? 700 pesos, señora. ¿Y no me podés llevar 0.5 kilo? Y bueno, había que abrir el paquete. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Abrimos algunos paquetes y digamos que la fraccionamos por 0.5 kilo, obviamente respetando el precio de kilo, o sea, cobrando exactamente la mitad. Y lo hicimos pero lo hicimos como una decisión de familia, porque la verdad que uno sabe que esa señora que viene y te pregunta si le podés vender 0.5 kilo, lo hace con toda la vergüenza, ¿no es cierto? Porque claro, es la dignidad del trabajo. O sea, acá hay cosas que están ocurriendo que son mucho más sensibles, ¿no? Que esas son las cosas que quiebran la sensibilidad del trabajador. Porque si yo trabajo todo el mes, ¿por qué no tengo todo el derecho de comprar los alimentos que yo quiero? Y estas son las cosas que la verdad que preocupan, porque no es que yo trabajo y vivo en un barrio de clase media donde son toda gente de trabajo, Villa Sarmiento, Morón, y yo lo que veo es que nuestra clase media de este barrio está muy afectada, pero como toda la clase media de todos los barrios. Entonces digo, ¿por qué si uno trabaja todo el día tiene que cobrar su sueldo y vivir dignamente, aunque sea por el poder de que si tengo la decisión de comprar lo que quiero para comer? Porque eso es lo que siempre le pasó a la clase media. La clase media tal vez no tenía los gustos de tomar un viaje e irse a Miami, pero sí de comer dignamente.
Fernando, habrás escuchado un montón de veces de una parte de quienes tienen una visión económica que plantean que uno de los problemas de la inflación son los formadores de precios. ¿Qué reflexión tenés respecto a eso? Pues si no, pareciera que hay alguien que se está quedando con esa diferencia que va de aumento permanente de precios. ¿Cómo es que funciona esto en realidad?
Yo creo que los formadores de precios existen, pero en función a veces de la especulación, ¿cierto? Porque ustedes fíjense lo que nos ocurrió a nosotros hace 2 meses atrás. El aceite de girasol de litro y medio, que en el hipermercado, dentro de precios justos, se vende a 460 pesos, el mayorista nos lo cobraba a nosotros 950. Ahora, después de 6 meses de golpear la puerta en la Secretaría de Comercio y enviarle boletas, fotos, o sea, documentando lo que está nuestro reclamo, se intervino en los mayoristas, y el mayorista de 950 pesos, que nos vendía la cantidad que queríamos, de la botella de litro y medio bajó a 530. Claro, ¿no? De 950 a 530. Ahora estamos limitados con el aceite. No nos venden lo que ellos quieren. Entonces, yo digo que hay especulación. Yo creo que, y no es que estoy culpando al mayorista ni a la empresa, porque, pero no es que no los quiera culpar, que no sé quién es el responsable, porque si no, con gusto lo haría. Pero lo que yo digo es que estas son las cosas que la Secretaría de Comercio tiene que intervenir, pero no castigar, sino simplemente seguir la cadena de comercialización para ver por qué pagábamos 9.50 y ahora lo pagamos 530. ¿Alguien se estaba quedando con una diferencia? ¿Alguien estaba exagerando? ¿O simplemente la empresa lo que hacía era tratar de vender barato en el hipermercado y que nosotros paguemos el circo que están armando ahí? Precios justos, ustedes lo vieron. O sea, precios justos fue un circo que armó el gobierno para beneficiar al hipermercado mientras nosotros mirábamos del otro lado y aplaudíamos. Entonces, son las cosas que la verdad que uno pretende que simplemente se nivelen. El consumidor, el vecino que quiera ir al hipermercado, por supuesto que lo tiene que hacer, y si puede economizar, que lo haga. Pero que nos den la posibilidad de ser competentes a nosotros también. Pero eso, ¿cómo se hace? Teniendo una Secretaría de Comercio que se ocupe realmente de que los productos estén en la góndola, que no haya desabastecimiento, que las empresas pongan plata. Yo nunca voy a estar a favor de que una empresa pierda plata. No, todos tienen que ganar. Todos tienen que ganar, pero para eso hay que darle la confianza a las empresas, darle la confianza al mayorista, y bueno, y nosotros poder comprar y vender. O sea, no me parece algo tan difícil si aplica, digamos, en función del beneficio de todos y que todos ganen plata.
Fernando, discúlpame, sobre los mayoristas, mencionaste que hay 8 mayoristas y uno es el que está cumpliendo. ¿Me puedes repetir eso, que no lo comprendí?
Digamos que dentro del programa a nosotros nos llegan, digamos, los mayoristas que, digamos, están, digamos, dentro del programa, que acordaron, que dijeron acompañar, no sé si firmaron o no firmaron, eso no lo sé. De la lista de los mayoristas, con un mayorista yo me reuní, me llamaron por teléfono los funcionarios de ese mayorista, hicimos una reunión y me dijeron: nosotros vamos a acompañar, nosotros te vamos a garantizar de que la mercadería en nuestras tiendas estén para que los colegas la puedan comprar. Digamos que a los 2 o 3 días de lanzado el programa, este mayorista nos respondió. O sea, hoy yo estuve ayer en el mayorista, que fui a reponer mercadería y a reponer mercadería de precios justos barriales, y la verdad que tenían todo. Y digamos que no solo tenían todo, sino que tenían la señaléctica, porque a veces también es como que los mayoristas vieron que son muy grandes, tienen una manzana. Entonces, recorrer el mayorista buscando dónde está el bendito producto es complicado. Entonces, lo que planteamos nosotros es, para darle dinámica al colega de que entre, busque la mercadería rápido y se pueda seguir a volver a trabajar, que esté señalizado. Bueno, este mayorista tiene la señaléctica en sus góndolas, tiene la mercadería. Entonces, la verdad que de este mayorista no nos podemos quejar, pero los demás, es como que si se habla de un programa que tiene carácter federal, estamos hablando de todo el país, digamos que va a ser difícil que los colegas de Formosa o los colegas de Tierra del Fuego puedan tener la mercadería en sus góndolas si los mayoristas no lo abastecen. Claro. Entonces, es como que el encadenado de todo esto, si no se trabaja en una ingeniería donde poder ya saber cuáles son los mayoristas estratégicamente, que son los que van a proveer, estamos complicados. Y después, a la pregunta que usted me hizo, los demás mayoristas, bueno, es como que yo tengo en mi WhatsApp muchos colegas, y muchos colegas no solamente de lo que es provincia de Buenos Aires, sino el interior de la provincia de Buenos Aires y de las distintas provincias, y del interior de las distintas provincias. Y todos me mandan, directamente me mandan la foto donde está la góndola, a veces hasta con el cartelito colgado y la mercadería no está, y en algunos que van y le preguntan al gerente, che, ¿vos sabés algo de...? No, yo no estoy enterado. ¿Cómo no estás enterado si vos dependés de un mayorista que son todas tiendas que están repartidas en provincia de Buenos Aires? Entonces, son estas cosas que la verdad que uno lo ve que en definitiva son indiferentes. O sea, como en esta oportunidad, con este formato, nos toca ganar menos a todos, es como que no les interesa. Sin embargo, cuando el dólar blue sube, al otro día te cambian los precios. Entonces, parece que para esto son bastante remolones, pero cuando hay que subir no tienen ningún problema. Entonces, estas son las broncas que tenemos. Estas son las broncas que le manifestamos en la Secretaría de Comercio, porque así como a mí me llegan los reclamos de los colegas, pero no reclamos en palabras ni en texto, me lo mandan con fotos o con videos donde me muestran que la mercadería no está, yo lo que hago es reenviarla a la Secretaría de Comercio. O sea, lo mío es simplemente comunicar, o sea, lo que no puedo, más que esto no puedo hacer, pero la bronca de los colegas está.
Bueno, veremos entonces cómo sigue este tema que es tan sensible. Fernando Sabore, presidente de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires y vicepresidente de la Confederación General Almacenera Nacional, muchísimas gracias.
Gracias, Pablo. No, la Silvia, gracias por dejarme poder explicar todo esto.
Muy bien, ya seguimos en Confirmado.
Búscanos en las redes, @producciones ZIG, en Twitter e Instagram, @ZIG Producciones.
Secundario lo terminé a los 26, me siento cómodo y realizado como persona. El hecho de tener títulos secundarios como que te abre esas puertas que están muy buenas.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Boris, vos también podés terminar el secundario desde donde vivas y a cualquier edad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
20 años cosidos a retazos de urgencias, disimulos y rutinas. 20 años cumplidos en mis brazos con la carne del alma de gallina. 20 años de príncipes azules que se marchaban antes de llegar. 20 tangos de Mansi en los baúles. 20 siglos sin cartas de papá o de González Catán. El colectivo a la cancha de Boca por la duna va soñando, hoy ganamos el partido. A la niña de los ojos de la luna, los muchachos de la 12 más violentos. Cuando la juna en la bombonera le piden a la Virgen de los Vientos que le levante a Paula la pollera. 20 años de pitos mal curados dibujando vieguitos y Mafalda. 20 vidas hubiera yo tardado en contar los lunares de tu espalda. Te debo esta canción.
Bien, seguimos, escuchamos a Joaquín Sabina hablando del año que Boca salió campeón. Y este domingo los bosteros vamos a tener una fiesta, porque se retira Román. Ya se retiró, en realidad es un acto largo, pero es el partido homenaje y un acto de campaña, por supuesto. Román, que va a querer seguir y presentarse en las próximas elecciones. Lo cierto es que va a estar él, va a estar Messi, va a haber muchas viejas glorias de Boca, Carlos Bianchi,
Scaloni también.
Scaloni, varios de la selección, y María. Bueno, se espera una fiesta para el domingo. Las entradas, 15.000 la más barata, o sea, no tan popular, solo para socios.
Solo para socios, todavía no se sabe que si va a estar todo a disposición, por ejemplo, los palcos y ese tipo de ubicaciones.
No hay otra forma de hacerlo, Boca está colapsado, el socio no tiene forma de hacer entrar a toda la gente.
Y además la desesperación de los, te digo, niños y niñas conocidas, más allá de que sean de Boca o no, que igual no van a poder ir si no son socios, es por Messi.
Tal cual, por Messi, bueno, así que será una fiesta este domingo, no sé si estaba el horario ya.
Las 16 y lo transmite la TV Pública.
Bueno, perfecto, entonces eso era lo que faltaba confirmar. Parece que va a haber más de un partido de homenaje, así tipo los chalchaleros, va a estar Riquelme dando vueltas por el país. Eso no está confirmado, es una versión que puede haber al menos un partido más en el interior. Lo cierto entonces es que llega esa despedida, ese homenaje para Riquelme a varios años ya de su retiro y de sus últimos partidos como profesional. Vamos a tomarnos el tren, en realidad a tomarnos el tren, pero no sé hasta dónde vamos a llegar, claro. Silvia.
Porque hasta Belgrano como mucho.
Hasta Belgrano como mucho, ¿no? Porque seguro a Retiro todavía no podemos llegar, y parece que por unos días más todavía.
Sí, porque lo que comentaba en el inicio, estaba buscando la información, porque me acuerdo que lo hemos mencionado en otros programas, y en verdad, las obras se iniciaron en enero. Sí. El último día, digamos, el inicio, mejor dicho, de las obras fue el 16 de enero. En ese momento se anunció que la obra iba a demandar 3 meses. Después pasó a mayo.
Sí, iba a ser abril, después en mayo.
Exactamente, después a mayo. Después pasó a mediados de junio, o sea que en ahora. Estos días. Y ahora pasó a fines de junio. Uh-huh. Pero en verdad no hay una comunicación oficial. Es quizá el ministro del área, que en este caso las obras las hace el Ministerio de Transporte de la Nación, que en diferentes notas y en diferentes, el reportaje va por diferentes temas, y cuando le preguntan sobre la inauguración, dice a fines de, a mediados de, pero no dan una fecha precisa. Sí, es verdad que la obra es muy importante porque, en verdad, digamos, todo lo que tiene que ver con el techado de la estación de trenes y todo lo que tiene que ver con la parte histórica de la estación terminal, que es fabulosa, se hizo algunos años atrás una obra de restauración total. Es un lugar, digamos, que quedó espectacular.
¿En qué consiste la obra actual?
Pero la obra actual tiene que ver con el movimiento de vías y algunos problemas que estaba teniendo la terminal, que ocurrían pequeños como descarrilamientos, no se llaman exactamente descarrilamientos, pero pequeños movimientos en las vías que movían, digamos, los trenes. Esto obligaba a que ingresaran una velocidad muy baja. Claro. Obviamente esto generaba importantes retrasos. Lo que dice el Ministerio de Transporte es que no se hicieron obras en 100 años.
Claro.
Entonces, también tienen que ver con cableado, vías nuevas, todo lo que tiene que ver con durmientes, seguridad, señalización. Son un montón de cosas, pero bueno, es como que en un punto, es decir, una mega obra que no se hizo durante 100 años, ¿se podía hacer en 3 meses?
Sí, yo lo que me pregunto siempre, y lo hemos hablado, es por qué, si el riesgo es que se demore, justamente porque es una obra muy importante, ¿por qué dicen 3 meses y no dicen directamente 5 o 6 y nos quedamos todos tranquilos? Sí, ¿no?
Exactamente, sobre todo teniendo en cuenta que cualquier obra de cualquier naturaleza jamás se cumple dentro de los términos. No existen ni las caseras ni las importantes.
Tal cual.
Y digamos, la estimación es que, en el Mitre se mueven diariamente 250.000 personas. Uh-huh. Pero, bueno, los afectados, porque son los que llegan hasta Retiro, lógicamente, son 60.000 personas.
Claro.
¿Viste? Entonces, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el ramal del José Luis Suárez, los usuarios bajan una estación antes, que es la 3 de febrero.
Que es en Palermo.
Exactamente, los Bosques de Palermo. Después, el Mitre, específicamente, los usuarios quedan 4 estaciones antes, claro, que es en Belgrano R.
Claro.
Y luego el ramal Tigre, quedan en Belgrano C, que son 2 estaciones antes, en Barrancas, que ahí es uno de los lugares en donde más se siente el impacto, porque, digamos, ahí también tenemos una terminal de ómnibus, de colectivos, que está ahí en Barrancas de Belgrano, y entonces se genera también un caos de colectivos.
Y no hay subte ahí.
Y no hay subte.
Las colas son interminables. En las horas pico, hay para algunas líneas, hay una cuadra de cola.
Sí, y además el impacto también se ve en el tránsito. Es inevitable. Claro, tanta gente, se arma caos y espera, demora. Y bueno, y tampoco hay un subte.
Te tenés que ir hasta Cabildo para el subte.
Exactamente. Así que bueno, pero digamos, en concreto, no está la fecha precisa de regreso, digamos, de lo que tiene que ver con los servicios. Y además, es decir, cuando vuelvan, no van a volver todos los andenes juntos.
Claro.
Entonces se definirá, digamos, a qué línea afectará. Así que por el momento no hay nada oficial y todo, digamos, seguirá afectando a estos 60.000 usuarios, ¿no?, de la línea.
Bueno, aguantar un poquito más, esperemos tal vez cuando se acerquen las elecciones, ¿no?
Eso es una opción, exactamente, que puede ser que se apure un poco la situación, tal cual.
Bueno, veremos, ya seguimos.
Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente, y un partigiano come presidente, con alto radio siempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con el canzoni, con amore, con il cuore, con più donne sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono.
Silvia, es un buen momento en este momento, aunque no lleguen los trenes, para ir a Retiro. Contanos por qué.
Sí, eso les quería comentar, porque claro, bueno, lógicamente la estación está cerrada, pero siguen funcionando algunos usos de la estación terminal de trenes de la línea Mitre en Retiro. Además de los locales gastronómicos, está funcionando la oficina, una de las oficinas centrales de SUBE. Entonces, si vos antes ibas, tenías una cola interminable y ahora no. O sea que es prácticamente la atención es inmediata. Si vos querés renovar tu tarjeta, si querés cargar.
Acreditar cargas.
Exactamente. Cualquier cosa que necesites hacer o una duda, además te atienden súper bien porque no están muy demandados. Entonces, es un gran momento y además. Por lo siguiente, recordemos, todavía no es una información oficial, no está oficializado, pero entiendo que en breve, digamos, ya no se va a poder utilizar la SUBE para, digamos, pagarle a otra persona.
Sí, eso se está hablando, que no van a permitir compartir la tarjeta SUBE, que en los colectivos los inspectores de las líneas van a verificar ese tema también. Uh-huh. Y más allá de eso, en este momento es muy importante tener bien cargada la tarjeta SUBE. Creo que el límite máximo que puedes cargar son 4.800 pesos. Uh-huh. Pero recordemos que a partir del 1 de julio vuelve a aumentar el transporte público.
Uh-huh. Sí,
y se
sí.
estima que el aumento va a ser del orden del 8%.
Por eso. Y además, el tema, te digo, de que no se pueda compartir la tarjeta SUBE, doy por hecho que esto no aplicará a los menores de edad. quiero dar por hecho, todavía no está la normativa, quiero dar por hecho que no aplica a los menores de edad, pero digamos, es un tema si vos necesitas sacar tarjetas, porque tarjeta no hay. Entonces, por eso aprovecho para comentar esto que pasa en esa oficina SUBE, porque están atendiendo bien, no hay mucha demora y es el momento para ir y hacer los trámites.
Bueno, una oportunidad entonces para hacer los trámites rápidos. Ya seguimos en Confirmado.
Aleta en el cielo, un águila guerrera. Abuelo triunfal, azul una ala del color del cielo, azul una ala del color del mar.
Bueno, estábamos escuchando a Darío Volonté cantar su versión emocionante, hermosa, de Aurora, Silvia. Recordemos que Darío Volonté es sobreviviente del general Belgrano, hundido durante la guerra de Malvinas. Y bueno, esta es una de las versiones más lindas de esta canción. Y hay otra muy, muy bella que interpreta Fabiana Cantilo, de un disco que sacaron en su momento varios artistas de rock que recreaban las canciones patrias con yo me acuerdo también del himno de Charly García, de ese disco, que también es otro imperdible.
Totalmente, temazo.
Una curiosidad de esta canción es que muchos descubrimos hace poco que Azul un ala era Azul un ala y no Azul un ala, pero bueno. Estamos escuchando este tema porque vamos a hablar sobre un episodio que tiene que ver con Manuel Belgrano. Ayer se celebró el Día de la Bandera. Desde 1838 se instituyó al 20 de junio como el Día de la Bandera, porque ese día es el aniversario de la muerte del prócer. Manuel Belgrano murió el 20 de junio de 1820, pocos días después de haber cumplido 50 años de edad. Para los parámetros de hoy era realmente muy joven. Belgrano había participado en la defensa de Buenos Aires durante las invasiones inglesas, luchó contra los realistas en la Guerra de la Independencia y, bueno, se lo recuerda porque en 1812 creó la bandera. Y no sé si sabés por qué creó la bandera de celeste y blanca, o azul y blanca.
Contame.
Bueno, fue, en realidad hay una teoría muy romántica que dice que es por los colores del cielo, pero hay otra que dice que lo que utilizó fueron los colores de la dinastía borbónica. General del ejército del norte, fue el que dirigió el éxodo jujeño. Una curiosidad que por ahí no todos conocen sobre él es que él quería instalar una monarquía constitucional, trayendo a un noble inca que iba a ser el rey, rey de esta zona del río de la Plata. Pero bueno.
Bueno, por lo menos de esta zona será el rey.
Por lo menos será de esta zona. Totalmente, pero bueno, todos sabemos que eso no funcionó y bueno, lo que les vengo a contar tiene que ver con lo que pasó después de la muerte de Belgrano. Belgrano muere en la que había sido su casa paterna, que queda, estaba en Belgrano al 400, Belgrano 430, donde hoy, por supuesto, hay un edificio. Y él había pedido, una de sus últimas voluntades, que lo enterraran en el convento de Santo Domingo, porque él había hecho la escuela primaria en una escuela que estaba en ese convento. Después la secundaria la había hecho en el Real Colegio de San Carlos, que, como todos sabemos, ese fue el antecesor del Colegio Nacional Buenos Aires, de algún modo. El tema es que cuando él muere era totalmente pobre. Es conocida la anécdota de que era tan pobre que la lápida se hizo con una cómoda de su casa familiar. Esa cómoda después fue reemplazada por una lápida, digamos, un poco mejor cuando se lo revaloriza a Belgrano. Pero con los años se decide, bueno, Esto es poco. Esta tumba en el atrio del convento de San Carlos debiera ser más magnificente. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Deciden construir un mausoleo que se lo encargan al artista italiano Ettore Jiménez. Jiménez con X, no con J como es más español. Entonces, lo que tenían que hacer era exhumar a Belgrano para, hacer este mausoleo un poco a medida de sus restos, pero se encuentran con una sorpresa, porque cuando excavan para extraer los restos, el ataúd, que era un ataúd muy económico de pino, se había desintegrado. Entonces, lo único que encuentran son algunos restos óseos y algunas piezas dentales de Belgrano. A Belgrano, recordemos, lo habían enterrado con un traje de fraile. En ese momento colocan todas estas cosas, todos estos restos de Belgrano en una bandeja de plata. Estaba presente una comisión, además del artista, estaban algunos ministros de Roca, que por aquel momento estaba en su segunda presidencia. Y es de aquí que dos de esos ministros, que eran el del Interior, Joaquín B. González, y el de Guerra, el coronel Pablo Riccieri, toman cada uno un diente de Belgrano y se lo roban. El asunto es que en este momento había presentes también miembros de la prensa, y en ese año, principios del siglo XX, se crea realmente un escándalo mediático, que por entonces era la prensa escrita, ¿no? Reclamaron que la devolución de estos dientes, ellos aparecen algo avergonzados diciendo que los habían tomado para mostrárselos a Bartolomé Mitre, pero lo cierto es que los tienen que devolver. Y finalmente, cuando se inaugura el mausoleo definitivo el 20 de junio de 1903, exactamente hace 120 años, y ante la presencia del presidente Roca, los dientes volvieron a su lugar con el resto de los restos de Belgrano. Así que, no sé, ¿qué opinas, Silvia?
No sé, pero la obsesión argentina por... no sé si decir por los cadáveres, pero esa cosa con lo, ¿no? Como pasó con Evita, ¿por qué guardar un diente
de souvenir,
como un trofeo?
O de souvenir.
Claro, muy, muy, muy impactante.
La verdad que sí, es una historia muy poco conocida. Y
lo bueno es que los devolvieron. Bueno, porque había gente presenciando la situación, si no, no los hubieran devuelto.
Incluyendo al párroco. Exacto. El párroco también lo reclamó porque era una vergüenza.
El mausoleo, Nora, repetime, entonces
está en el atrio del convento de Santo Domingo, es decir, que se puede ver desde la calle, en la esquina de Defensa y Avenida Belgrano.
Exactamente, ahí donde es esa iglesia que tiene las balas y en su fachada de una de las invasiones
claro,
a Buenos Aires.
Ahí se dio una de las peleas más importantes de la invasión de las invasiones inglesas, y hay marcas de cañonazos en la fachada. Lo que la gente no sabe es que en realidad es un maquillaje de cañonazos, porque eso es como una especie de decoración que se hizo posteriormente para conmemorar esto, y cada tanto prolijamente lo restauran.
Exactamente, es uno de los mitos urbanos más lindos de la ciudad, y está en todas las guías, y está esto que fue destacado con la última restauración que decís vos, que son las balas, de los cañones.
Lo que sí se puede ver adentro del convento son las banderas tomadas al enemigo durante las invasiones inglesas, las banderas originales enmarcadas. Eso sí se puede ver. Así que, bueno, como decía Pablo al comienzo del programa, estas anécdotas muestran un poco también de dónde venimos y quiénes somos los argentinos. Ya seguimos en Confirmado.
Las últimas noticias sobre la ciudad de Buenos Aires las escuchás acá, confirmado con Pablo Novillo.
Tema que quería que es algo reciente, importante, además para lo que tiene que ver con la ciudad y las multas, las infracciones. Un fallo de la justicia porteña declaró inconstitucional el artículo 15 del Código de Tránsito, que es el que establece la prescripción de las multas a los 5 años. La jueza Karina Andrade, a cargo del juzgado de primera instancia en lo penal contravencional y de faltas número 15, tomó la decisión a partir del reclamo de una empresa cuyos vehículos tenían pendientes infracciones de los años 2018 y 2019, a las que consideró prescriptas. El fallo se refiere a este caso en particular, pero puede sentar precedente a futuro en un tema como el de las multas de tránsito, que siempre es un tema polémico, ¿no es cierto?
Es decir que la jueza le dio lugar a la prescripción de esas multas y la empresa no las va a tener que pagar.
Exactamente, son infracciones que esta empresa tenía de 2018 y 2019 por 66 mil pesos.
Bueno, muy interesante. Igual recordemos que hay que recurrir a la justicia, sí, que el fallo es solo para ese caso en particular.
Específico para este tema, pero como sabemos en la justicia también, digamos, lo que ocurre normalmente es que hay fallos que sientan precedente, no significa que después se repitan. Y otra cosa importante es que es un fallo de primera instancia.
Totalmente. Igual recordemos que la mejor manera de no tener que pagar multas de tránsito es no cometiendo infracciones, amigos y amigas.
Bueno, llegamos entonces al final de este programa confirmado. Les cuento cómo va a ser el pronóstico. Para hoy vamos a estar más o menos como ahora, una máxima de 15, no mucho más, y mayormente nublado, en principio sin lluvias. Para mañana muy similar, entre 8 y 16 la temperatura, y empieza a mejorar un poquito el viernes. Vamos a llegar a los 18 grados, parcialmente nublado, sábado y domingo con lindas temperaturas, ¿sí? Entre 12 y 19 el sábado, 18 el domingo, sin chance de lluvia en principio, así que un fin de semana lindo para aprovechar. Silvia, nos encontramos la semana que viene.
Así es, Pablo, nos vemos el miércoles que viene.
Nora, hasta la semana que viene.
Hasta el miércoles, Pablo.
Camina Yani en la operación, Patricia González y José Luis Orsi en la producción. Soy Pablo Novillo y nos encontramos la semana que viene para otra edición de Confirmado. Gracias.
Esto fue Confirmado.
Me anoté en Codo a Codo porque quise hacer un cambio de carrera. Me abrió las puertas para conseguir becas, para poder trabajar.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Judith, vos también podés hacer los cursos gratuitos de programación. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca.
Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.